Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa Fuera de Foco, como siempre, con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como cada 15 días, un gusto poder estar aquí con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, como es obligatoria por la situación, vamos a seguir hablando de lo que pasa con Israel y en su guerra contra el grupo de Hamas. Pero también creo que cubriendo aspectos sobre cómo se aborda este tema en otros circuitos y foros internacionales, hablando incluso de negacionismo, ¿no?
Vamos a continuar esta semana, como ha sido la tónica desde hace ya casi 2 meses, donde hemos estado conversando respecto a la situación del conflicto entre Israel y el Hamas y el tema todo relacionado con la Franja de Gaza. Acá podríamos hacer una serie de señalamientos antes de entrar al tema principal. En primer lugar, que hasta hace unos cuantos días se dio la primera manifestación de Naciones Unidas contra la barbarie perpetrada dentro de territorio israelí, el tema de las violaciones contra las mujeres que ha salido. Y que una vez más, como ha ocurrido en otros contextos, se niega cualquier tipo de situación que haya estado aconteciendo. Es decir, hay un revisionismo nuevamente con respecto al tema relacionado con Israel. Una vez más, así como se hace con la Shoah, hay una negativa bastante manifiesta de lo que está sucediendo con respecto a lo que pasó en Israel, para desmitificar o para rechazar de algún modo de que este tipo de situaciones hayan ocurrido. De hecho, es interesante, en estos días salió un artículo en el Semanario Universidad, acá en Costa Rica, de la señora Aida Fishman, quien fue ministra en varios gobiernos del país y fue diputada y, bueno, y otros puestos, donde ella señalaba, además del tema de la barbarie, por supuesto, que generó Hamas en su momento dentro del territorio de Israel, señalaba cómo uno de los primeros acontecimientos que iban a suceder era que se iba a negar cualquier tipo de situación de que haya ocurrido a lo interno de Israel, y que los muertos israelíes técnicamente iban a ser invisibles. Y no mintió. En realidad, si lo vemos en contexto, nos damos cuenta de que hay un negacionismo bastante marcado en relación a esta situación entre Israel y el Hamas, donde los muertos israelíes no valen lo suficiente para poder generar una crítica lo suficientemente constante, ¿verdad? A diferencia de que ya sabíamos que una vez que Israel empezara su operación militar, iban a empezar a ocurrir una serie de circunstancias en las cuales se iba a escalar a una categoría mucho más elevada lo que estaba pasando. Esto me lleva también, incluso, aparte de lo que la columna nos ha, la columna nos atañe el día de hoy, de que dentro de toda esta información y desinformación que circula, uno de los puntos más importantes que han resaltado a lo largo del tiempo es la situación de la cantidad de muertos. Y acá sí quiero ser muy cuidadoso, porque yo estoy seguro de que hay una cantidad de personas que han fallecido que es significativamente alto. Acá no vamos a señalar de una forma despectiva las muertes de personas y civiles palestinos, sino que acá lo que vamos a cuestionar, como lo he hecho en otras oportunidades, es el uso de los números para poder trazar con ellos una política en contra de Israel a través de los medios de comunicación y de la prensa. Hay, digamos, en estos momentos una campaña de desprestigio muy fuerte en contra de Israel desde varias vertientes. Lo he visto reflejado tanto, no solo en la negación de la situación que ocurre el 7 de octubre, sino también un rechazo categórico a justificar de que Israel tenga el derecho a defenderse, y se empiezan a utilizar otros tipos de situaciones que son bastante también agresivas en contra de lo que Israel está ejecutando en estos momentos. Dicho esto, me lleva a poder pues hablar de esta infoguerra que evidentemente no es un tema nuevo y creo que es uno de los temas que yo más repito a lo largo del tiempo con mis columnas, pero es porque mi enfoque en los últimos años y el enfoque de la columna ha sido propiamente eso, ¿verdad? Hablar un poco del tema de la manipulación mediática en el conflicto palestino-israelí. Es bastante llamativo de que a lo largo de los años siempre se mencione el tema de Israel de una manera bastante, podríamos decir, superficial o que haya un señalamiento con respecto a las acciones de Israel de una manera muy agresiva en contra de Israel y que no exista una responsabilidad con respecto a las acciones de los palestinos. En esto es muy marcado cuando se infantiliza de algún modo las acciones de los palestinos y hasta se les justifica. Algunas de estas justificaciones que hemos estado escuchando a lo largo de estos 2 meses es que toda esta situación no ha comenzado hace el 7 de octubre, sino que estamos hablando de una situación que lleva décadas de estar ocurriendo, lo cual obviamente no es una mentira del todo, pero el resto de lo que están experimentando, lo que están proponiendo, sí tiene una parte de manipulación. Cuando se dice de que tienen 75 años de que se ha llevado una limpieza étnica en contra de los palestinos o que se está ejecutando un genocidio. Bueno, ya en muchas oportunidades anteriormente hemos discutido el uso de este término genocidio y la forma en la que despectivamente es usado en este conflicto y que no debería de ocurrir de ese modo, sino que debería tener otro tipo de abordaje. Pero bueno, no voy a entrar al tema propiamente de este discurso, sino que dentro de todo esto, la parte manipulable es que dicen que tienen más de 75 años de estar viviendo esta situación, etcétera, etcétera, pero nuevamente infantilizan sus propias acciones, sus propias responsabilidades para atribuírsela única y exclusivamente al Estado de Israel. Esto es quizás el punto ahí importante, pero cuando ya se va al fondo de lo que está pasando, llegamos a la conclusión de que lo que se busca es nuevamente desacreditar y demeritar el hecho de la existencia de Israel por sí mismo. Es decir, al hablar de que esto no ocurrió el 7 de octubre, nos vamos más hacia atrás y se le plantea: bueno, esto tampoco es algo que haya ocurrido hasta 1988 con la aparición del Hamás, porque también es otra forma en la cual ellos lo presentan, de que el Hamás viene como un eje de resistencia debido a la ocupación. Y bueno, nuevamente ahí en esa dinámica vuelven a entrar exactamente a la misma posición discursiva. Pero acá lo interesante es que cuando uno les refuta esa idea de que antes del Hamás también habían acciones militares que no pueden ser catalogadas como simple resistencia, porque la resistencia tiene parámetros que acá son superados por algunas acciones de los palestinos, entonces hablan de que la ocupación desde 1967, cuando se les cuestiona de que dicha ocupación de 1967 no es tal, sino que obedece propiamente a una situación de conflicto que fue desatada en su momento. Bueno, se habla entonces de que el tema de la ocupación viene desde el año 1949, después de terminar la guerra del 48, cuando se les vuelve a refutar de que esa idea de ocupación sigue siendo un discurso infame, sigue siendo un discurso sin un fondo real. Te cuestionan y te plantean de que directamente tiene que ver con una cuestión de la expropiación de territorios antes de la creación de Israel en 1948, y ya te empiezan a explicar de que Israel era aliado a los británicos, y bueno, ya empieza toda la diatriba hacia atrás, toda la explicación. Entonces llegamos simple y sencillamente a la explicación de que por más que quieran justificar las situaciones de lo que está ocurriendo. Por más que quieran llamarle un tema de resistencia, su problema no es necesariamente con la situación política por sí misma en el inmediato, digamos, en lo que está ocurriendo hoy, sino que su problema es la existencia de Israel por sí misma. Y sigue siendo, digamos, un discurso que desgraciadamente sigue apareciendo constantemente y que seguimos viendo entre algunos personajes importantes, incluyendo presidentes, gente de Naciones Unidas, gente de política, diputados, líderes políticos, etcétera. Lo vamos a ver, digamos, repetido constantemente porque al final de cuentas, en el trasfondo, su odio principal es contra la existencia de Israel. Entonces, dentro de todo este contexto, ya es como muy sencillo entender dónde hay dejos reales de odio contra Israel que entran dentro del marco de lo que denominaríamos un tipo de antisemitismo, aunque por supuesto ahí de nuevo va a aparecer todo el cuento de que no pueden ser antisemitas porque los palestinos son semitas y bla, 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 bla. O sea, empiezan a brincar de un tema al otro y nunca se aterriza en algo que sea concreto o entendible o debatible, porque incluso una de las grandes discusiones que se tienen en la época actual tiene que ver con la legitimidad del sionismo como movimiento nacional. O sea, el ser antisionista en cuanto al trasfondo de algunas políticas de movimientos sionistas, que los movimientos sionistas no son lineales, no tienen una sola corriente, sino que hay diferentes corrientes, aunque su esencia pueda ser la misma, hay diferentes corrientes. O sea, al oponerse al sionismo en general, en su esencia, que es la creación o el establecimiento de un Estado judío, sencillamente entramos en la misma dinámica de que su negación es con respecto al derecho de los judíos de tener su propio Estado, a pesar de que, por supuesto, haya movimientos judíos que sean antisionistas sin que esto necesariamente les marque como antisemitas hasta cierto punto, porque yo tendría también mis limitaciones con respecto a que si pueden haber judíos antisemitas, sí los pueden haber. Y si han existido casos de judíos que en el tema de auto-odio, pues terminan también incluso levantándose contra su propio pueblo. Pero en cuanto a la esencia de algunos de estos movimientos, llámese Naturei Karta o llámese alguna otra Hasidut, que uno entiende de que ellos tienen una interpretación diferente de lo que debería de ser un Estado judío, porque no es que ellos niegan el derecho de que en algún momento deba existir un reino o un Estado judío. Si uno lo plantea al final de cuentas, que lo que ellos buscan es que el Estado judío o el reino judío no sea hecho con manos de hombres, sino que directamente sea realizado por el Mesías, ¿verdad? Entonces, vemos que en la esencia su anhelo sigue siendo muy parecido. Lo que pasa es que en la forma en la cual actúan es donde hay problemas, porque el problema principal acá no es si niegan el movimiento político hecho por humanos como tal, ¿verdad? Que no debería de existir, sino que el problema es con quienes se alían para poder generar este tipo de posiciones. Aliarse con líderes musulmanes o líderes islámicos que llaman a la destrucción de Israel y que incluso hablan de la destrucción de Israel, ya es un límite que sobrepasa y por supuesto ya ahí sale de muchos parámetros de lo que podría ser la oposición hacia un movimiento político humano relacionado con el establecimiento de un Estado o de un reino judío. Pero eso es, de nuevo, materia de otro tipo de análisis donde incluso viéndolo desde esa perspectiva, habría que ver el trasfondo de qué es lo que ellos plantean si necesariamente en realidad niegan toda la esencia del movimiento nacional como tal, ¿verdad? Que es un movimiento nacional que además no era único en su momento, sino que habían otros movimientos también complementarios. Pero por el otro lado, también es importante de mencionar en estas características de que en el tema de la esencia de querer conformar o que se pueda crear un Estado, una teocracia, un lugar para que los judíos puedan vivir de una manera ya fija y de una manera permanente, existe, está en esa esencia. No hay, digamos, diferencias en cuanto al resto del movimiento y por lo tanto hay una gran diferencia entre aquellos movimientos judíos que se oponen al sionismo político y aquellos grupos, principalmente no judíos, que se oponen a la existencia de Israel como Estado. Puede que existan también personas no judías que crean que no debería existir un Estado hecho por manos humanas. Evidentemente, esto también caería un poco en contradicción con la idea de la autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Que ya es una cuestión más universal, que no necesariamente tiene que ver con un enfoque de carácter teológico y que definitivamente si alguien utiliza ese argumento entre personas, digamos, no judías, es porque al final de cuentas en su trasfondo su problema es la existencia de Israel como lugar de los judíos, como si los judíos no tuvieran derecho a una autodeterminación. Todo esto lleva a que haya una serie de discusiones en las redes, de que haya una serie de material que circula a lo largo de todo este conflicto, que lo que hace es manipular la información, ¿verdad? Obviamente, en estos momentos estamos frente a otra escalada que desde el año 2008 se ha hecho constante, este tipo de circunstancias, en las cuales una serie de elementos agravan la perspectiva sobre lo que está ocurriendo en esta zona específicamente. Es un área que, por supuesto, lo sabemos y lo tenemos muy claro, que está densamente poblada con 2,3 millones de personas aproximadamente, en un territorio de cerca de 340 kilómetros cuadrados de extensión, sumado al uso de ambientes urbanos desde donde las organizaciones islamistas como el Hamas se han resguardado e incluso realizan operaciones contra Israel, exponiendo a sus propias poblaciones civiles al fuego cruzado, lo que decía al inicio de la nota, de la columna, donde mencionaba esta situación del conflicto en su naturaleza como tal agresiva que afectaba a poblaciones civiles. Hay otro ambiente, ¿verdad?, que es lo que vengo a mencionar hoy dentro de toda esta dinámica en la que los alcances son mucho más amplios que la periferia de acción y el enfrentamiento, el espacio de la información y de la desinformación que han sido objeto de análisis constante en la columna de Fuera de Foco. En los conflictos armados de las nuevas generaciones, los espacios terrestres, marítimos y aéreos se ven complementados con el espacio cibernético y el control mediático, que es muy importante y que vemos incluso dos países que en la época actual se movilizan mucho con este tema de la parte mediática, que son Rusia por un lado, y tenemos a Qatar a través de la cadena Al Jazeera, y también por ahí vemos a las cadenas amigas de estos, ¿verdad? Incluso por ahí vemos a las cadenas iraníes haciendo este tipo de manipulaciones. ¿Qué está ocurriendo en la época actual? Como para volver al contexto y entender cómo viene toda esta dinámica que estamos entendiendo, Israel ha lanzado una operación de guerra total para lograr desmantelar las operaciones militares e incluso desmovilizar políticamente al Hamas y a la Yihad Islámica y a otros grupos islamistas de semejante fortaleza o de semejante poderío, debido, por supuesto, a la masacre perpetrada el 7 de octubre, que tiene un contexto todavía mucho más amplio, pero que el 7 de octubre mostró que las organizaciones islamistas palestinas no son fuerzas directamente hechizas o no son fuerzas en las cuales podamos confiarnos en cuanto a su forma de actuar. Y por el otro lado también hay que quitarle, digamos, esa estafeta de que se trata de un grupo de resistencia, porque en realidad las acciones que cometieron el 7 de octubre podrían ser perfectamente catalogadas por su intención, que es un elemento sustancial en los temas relacionados con el genocidio. En su intención, las acciones del Hamas contra los israelíes el 7 de octubre pueden ser catalogados de acciones genocidas, porque su intención sí era el asesinato selectivo y la desaparición física de algunos civiles dentro del Estado de Israel. También, digamos, hay que entender de que el Hamas ha logrado mejorar su poderío, ¿verdad? Ha logrado aumentar su operación a nivel de un ejército casi profesional con objetivos muy claros y tiene un sponsor principal que es Irán, cuyos intereses salen a flote constantemente. Hoy, evidentemente, hay una situación humanitaria muy grave que está mencionada por distintos organismos internacionales acerca de lo que ocurre. Israel, en este caso, le ha pedido a la población civil que se movilicen hacia diferentes zonas del enclave costero, a pesar de que eso tiene una dificultad también técnica para poder realizarlo. Al final de cuentas, muchos de los pobladores deciden no salir en ocasiones porque no tienen hacia dónde ir, no tienen los medios tampoco para poder hacerlo, y en otras oportunidades porque han sido obligados por el Hamás a quedarse para convertirse en escudos humanos, o son familiares de miembros del Hamás que al final de cuentas quedan expuestos y son asesinados, incluyendo poblaciones vulnerables como mujeres, niños, ancianos, etcétera. Existe hoy una marcada campaña mediática que está siendo aprovechada por proxies iraníes para exacerbar los ánimos y ocasionar ataques contra judíos en partes muy lejanas al conflicto, como ha ocurrido en diferentes zonas como Estados Unidos, también ha ocurrido en Rusia, en la zona del Daguestán, en Londres, en Inglaterra, Barcelona, Bogotá, etcétera. El discurso ha sido muy similar. No atacamos a los judíos, sino a los sionistas, en un intento irresponsable de justificar el odio y las acciones que carecen de racionalidad. Pero acá hay que entender que si atacan a los judíos y lo hacen sin mediar razones reales de lo que está ocurriendo, lo están haciendo por su propia identidad, y efectivamente estamos delante de un ataque de características antisemitas, como algunos gobiernos han logrado reflexionar al respecto. También en el campo de batalla vemos una serie de manipulaciones mediáticas que mezclan lo real con propaganda. Por ejemplo, la muerte de civiles y la destrucción de instalaciones se ven mezcladas entre lo que es real y lo que es propagandístico. Tal fue el caso del hospital de Gaza, ¿verdad? Donde supuestamente había ocurrido un bombardeo y que habían muerto 500 personas, de acuerdo con las propias autoridades de salud del enclave. Posteriormente se desmintió la información, aunque ya la cuestión había permeado lo suficiente para que hubiese mucha tensión a lo largo del mundo, ni siquiera a lo largo del territorio como tal, sino a lo largo del mundo. Y ya se habían dado ataques contra sinagogas en Túnez, ¿verdad?, donde la incendiaron por completo, y en Alemania, donde también se han dado ataques con bombas Molotov contra sinagogas. El rechazo ha sido extrapolado de las acciones del Estado de Israel y su ejército a las comunidades judías en las diásporas, y por lo tanto ahí entendemos donde definitivamente hay una naturaleza de cercanía entre lo que es el judaísmo y lo que es el Estado de Israel como tal, a pesar de que pueda o no pueda haber identificación. Incluso me acuerdo hace unos años que había ocurrido un ataque contra un miembro, creo que de alguna Hasidut, no sé si Natura y Karta o alguno de estos grupos en Londres, fueron atacados por ser judíos, porque los creían vinculados con el Estado de Israel, y resultaron que ni siquiera estaban vinculados con el Estado de Israel, lo que demuestra la ironía de lo que está pasando. En el caso de este conflicto, como ya lo hemos mencionado, las cifras de muertos, que ya marcan varios miles, ¿verdad? Se habla de 15.000, según algunas fuentes gazatíes, que ya dije, lo pongo en veremos. Se entra en esta discusión de si la cifra es correcta, porque se señalan muertes no solamente de civiles, sino también de niños en particular, pero no se habla mucho de cuántos miembros del Hamás y la Yihad Islámica han muerto durante estas operaciones. Es como si no existieran, como si todo lo que muriera alrededor de Gaza fueran civiles y no hubiese ni un solo miliciano, ni un solo terrorista del Hamás o la Yihad, como si Israel estuviera peleando contra un fantasma, lo cual evidentemente es absurdo, pero dentro de toda esta maraña de ideas de la propaganda, pues se logra vender muy bien. La primera incógnita, la de la cifra, es incierta, ya que las autoridades gazatíes están altamente politizadas y son parte de la propaganda del Hamás, incluyendo la UNRWA, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, está controlada en Gaza por el Hamás, y muchos de sus trabajadores son parte de esta organización. Incluso se acusó de que un maestro de la UNRWA, ¿verdad?, propiamente, tenía secuestrado a uno de las personas israelíes que fueron tomadas el 7 de octubre, lo que nos demuestra esa participación activa de grupos asociados al Hamás dentro de otras organizaciones que se supone que son humanitarias. Acá incluso se puede señalar, por ejemplo, la muerte de algunos periodistas gazatíes que en verdad muchos trabajan directamente para el Hamas y están involucrados dentro de mucha actividad terrorista, y esto es como manejarse sobre una línea muy delgada entre lo que es legítimo, lo que es ilegítimo, ¿verdad? Porque en este tipo de conflictos asimétricos se maneja siempre sobre áreas muy grises que son muy difíciles de poder resolver. Acerca del segundo punto, es decir, de que si acá cuántos miembros de Hamas y la Yihad Islámica han muerto y por qué, digamos, se señalan las muertes no solo de civiles, sino de niños en particular. En este punto, a nivel mediático, no existe nada que cale más fuerte en cualquier sociedad que sea sensible, por supuesto, que la muerte de niños o personas en condiciones de vulnerabilidad. En Gaza, al menos el 40% de la población está entre los 0 y los 14 años, de acuerdo al Palestinian Central Bureau. Es por esto que muchos casos entre los números se menciona con insistencia las posibilidades de una enorme cantidad de niños muertos, donde de nuevo no se rechaza que existan muertes, pero los números son poco fiables debido a la fuente de la cual provienen. Y no solamente el tema de las cifras utilizadas, sino la explotación de las imágenes propiamente de las víctimas vulnerables que tocan fibras sensibles y son utilizadas como un elemento de propaganda. A esto se suma el uso de la propaganda y material pregrabado por parte de organizaciones islamistas para poder enviarla como productos para la prensa. Gran parte de las notas que provienen de Gaza son generadas por corresponsales palestinos y pasan por el filtro de las organizaciones islamistas que controlan Gaza. Y va a depender de qué es lo que ellos quieren remarcar, lo que al final de cuentas se le va a dar más énfasis. De igual manera, se hace un uso desmedido de fotografías de otros conflictos para hacerlos pasar como un hecho en Gaza, ¿verdad? Reciclando, por ejemplo, cuestiones en Siria, incluso se ha visto, digamos, de Ucrania, del Yemen, se ha utilizado también, o fotos viejas, sí, del conflicto, pero ya fotos viejas haciéndolas pasar como actuales. Incluso se han visto grabaciones donde utilizan muñecos o utilería, por lo tanto se mezcla lo real con lo construido, como si lo que pasara en el terreno verdaderamente no generara demasiado dolor como para tener que estar construyendo más narrativas. También se hace el uso de niños muertos en escenas llevados a diferentes sitios de destrucción, que lo he mencionado en otra ocasión, ¿verdad? Que es la estrategia del bebé muerto que en algún momento el analista Alan Dershowitz mencionaba de que era utilizado, no porque su finalidad sea informar, sino la intención es manipular a la audiencia a través del uso de cadáveres para impactar a la opinión pública y que se manifieste contra el conflicto hasta lograr objetivos políticos o sanciones contra el enemigo. En cuanto a la duda con respecto a la cantidad de gente del Hamas o la Yihad que han muerto, no se sabe a ciencia cierta cuántos de los muertos en Gaza corresponden a miembros de Hamas o de la Yihad, salvo a altos mandos que son muy fácilmente identificables por información recopilada por la inteligencia durante muchos años, por lo que posiblemente algunos de los muertos pasen como civiles en las operaciones y sumen, digamos, a la escalada, perdón, de ideas relacionadas con los civiles. Además, existe una dificultad estructural para dar de baja a grandes grupos de miembros de estas agrupaciones, salvo cuando hay un enfrentamiento directo en el terreno, y esto es porque gran parte de las figuras importantes del Hamas se resguardan en este denominado metro de Gaza, ¿verdad? Que todavía no se ha logrado desmantelar en una gran proporción, pues son 500 kilómetros, ¿verdad? De construcción dentro de un área de 340, eso quiere decir que incluso en algunas partes da vuelta el túnel, ¿verdad? Y cubre ida y vuelta la zona propiamente. Este complejo está rodeando, digamos, a varios niveles el enclave y donde la mayoría de las operaciones de esta organización que está viviendo en la opulencia fuera de Gaza, como son los casos de Ismail Haniyeh y Khaled Meshaal, que son, digamos, multimillonarios que viven de la ayuda brindada a los palestinos. Pero muchos de los líderes que quedan dentro de Gaza están metidos en estos túneles, en zonas bastante profundas que han sido difíciles de llegar, incluso si existiera todavía algunos rehenes que estén con ellos en sus manos, posiblemente estén en alguno de estos túneles subterráneos bien profundos, donde va a ser un poco más complicado llegar y que todas estas construcciones, desgraciadamente, están incluso debajo de infraestructuras sensibles. Se habla de escuelas, incluso hospitales. Se han visto donde hay este tipo de túneles y de lugares donde se resguarda este tipo de materiales. Sobre el complejo de túneles, en una entrevista que fue brindada a Russia Today el 27 de octubre anterior, Musa Abu Marzouk, que es parte del buró político del Hamas, admitió que los túneles y complejos subterráneos construidos en Gaza estaban dispuestos para protección de los miembros del brazo armado más que la protección de civiles. Por eso es que también, en vez de crearse una serie de refugios para, en este caso, resguardar a los civiles, los exponen de una manera pues bastante compleja, ¿verdad?, a que sufran los embates de las operaciones militares. Por esta razón, es normal que parte de esos túneles tengan salidas en complejos habitacionales, en edificaciones de importante valor como universidades, hospitales y escuelas, como parte de las prácticas ilegales que el Hamas tiene para preservarse en el tiempo como un elemento de esta guerra irregular y sus capacidades de sobrevivencia. Y cualquier ataque contra túneles va a afectar a civiles sin ninguna duda. Incluso es una de las acusaciones que pesa sobre el Hamas de la utilización de túneles para exponer a la población civil por todos los lugares donde están ubicados, incluso el almacenamiento de armas en edificios civiles de uso delicado también es una crítica muy fuerte, pero todo esto ha sido utilizado a lo largo de las últimas semanas como estrategias de propaganda que han servido para demonizar a Israel en sus acciones y que, bueno, y si bien hay cosas que se le puede criticar desde el punto de vista militar de lo que Israel ha estado desarrollando en el terreno dentro de Gaza y que ha llevado incluso a querer exigir y obligar de que Israel dé un alto al fuego sin ningún tipo de compensación a cambio, lo cierto del caso es que el uso de toda esta propaganda está haciendo mella la imagen de Israel y hay una labor muy importante que realizar para poder dejar en evidencia cómo esto es una simple manipulación de aquellos que buscan deslegitimar a Israel y su existencia y su derecho de existencia. Es decir, todo apunta a que en esta guerra la batalla tiene varios frentes trascendentales, pero el principal está en la guerra desde el punto de vista mediático y también, que no lo mencioné acá, pero que en algún momento creo que lo voy a abordar, voy a ver si en un par de semanas lo abordo, que tiene que ver con la guerra psicológica. Incluso el secuestro de la familia Vivas está dentro de las técnicas de presión psicológica que aplica el Hamas. Creo que me voy a tomar la tarea de hablar un poco de dos estrategias de guerra que han sido utilizadas por el Hamas de una forma de destruir la identidad y de destruir también incluso la seguridad de los ciudadanos secuestrados, así como también de los ciudadanos israelíes que en general quedaron expuestos durante este conflicto, que ha sido la guerra psicológica, y por eso hablo de la familia Vivas. No sabemos, digamos, en estos momentos si realmente están muertos, como señala el Hamas o no. Por el momento no se han dado ningún tipo de muestras y el Hamas lo tiene muy claro, por cuanto el Hamas es el responsable directo. Y por el otro lado, la guerra, el uso de la violación como herramienta de guerra, que no es el único caso, por lo tanto, voy a tener que utilizarlo también con otros ejemplos, pero en este muy en específico se ha utilizado como una estrategia bastante humillante, que incluso se habla de violaciones no solo a mujeres, sino incluso a hombres, pero voy a tomarme el tiempo para poder hacerlo. Todo esto, digamos, da para el análisis y la reflexión mucho más profundo. Espero en 2 semanas volver a retomar algunos de estos temas, siempre y cuando la coyuntura lo permita y no exista nada que pues llame mi atención todavía mucho más para poder desarrollarlo. Así que de esta manera me despido, agradezco a Jorge, a todos los amigos de Radio Sefarad, haberme recibido una semana más y como siempre les digo a cada uno de ustedes, les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, les deseo Hanukkah Sameach a todos que disfruten en la medida de lo posible de estos días de festividad y que los milagros y las luces representativas en Hanukkah nos iluminen a todos y que haya paz, que en realidad es un deseo que todos tenemos, por lo menos todos aquellos que, si bien analizamos el conflicto, sabemos que al final de cuentas estamos hablando de vidas humanas y no podemos desear otra cosa que no sea paz. Chao a todos, que estén muy bien.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por habernos atendido y hasta la próxima.